La nueva temporada de Diario de una Peatona llega con nuevas integrantes para compartir la diversidad de cuatro ciudades andinas: Ambato, Cuenca, Loja y Quito, cada una con realidades urbanas diversas, problemas similares y respuestas diferentes. Acompáñanos en la exposición de los temas urbanos más relevantes de cada urbe e involúcrate con nosotros y nuestros invitados en el debate.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos acompañan esta tarde-noche, un poco fría en Cuenca. Bienvenidos a esta nueva edición de Diario de una Peatona, en el cual vamos a hablar de un tema muy relevante como la vivienda social. El martes 5 de octubre del 2021 se lanzó el libro Casas y Conjuntos, Vivienda Social en Cuenca entre 1973 y 2014, de las autoras María Gustermida, Natasha Cabrera y Lisette Molina. El sexto libro de la serie Ciudades Sustentables del grupo de investigación Yactalab de la Universidad de Cuenca. El día de hoy nos acompañan dos de las autoras para conversar sobre este tema relevante, sobre los principales hallazgos y la temática de la vivienda social y la política. Esto es muy importante. Hoy en día estamos justamente en esta presentación del nuevo Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, que ha sido lanzado recientemente por el MIDUBI y que en términos generales propone una alianza con el sector público, con el sector privado y se alinea a diversos objetivos de desarrollo sostenible. También algo interesante de este nuevo plan es que se integran nuevos conceptos como el de soluciones de hábitat en lugar de la unidad de vivienda. Entonces hay mucha expectativa para saber qué viene a futuro, pero por ello es muy importante esta investigación que han realizado en Yactalab y que hoy nos van a presentar nuestras invitadas, a quienes les voy a comentar quiénes son, cuál es su trayectoria. Muchas gracias por estar aquí, Natasha, Lisette. Bueno, les cuento que Natasha Cabrera es arquitecta, es máster en Laboratorio de Vivienda del Siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña, es magíster en Ordenación del Territorio por la Universidad de Cuenca y es actualmente candidata a doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora e investigadora de la Escuela de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de la SUAY y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Formó parte del área técnica de entidades municipales diseñando viviendas de interés social y espacios públicos. También participó en investigaciones sobre densificación, vivienda pública, ocupación de borde urbanos rurales y movilidad sostenible dentro del grupo de investigación Yactalab Ciudades Sustentables de la Universidad de Cuenca. Ha publicado sus hallazgos en varios libros, revistas y congresos internacionales. Forma parte del Consejo de Revisores Externos de varias revistas latinoamericanas y actualmente estudia los fenómenos urbanos asociados al diseño de márgenes de ríos y la gentrificación en áreas patrimoniales ecuatorianas, particularmente en Cuenca. Bienvenida, Natasha.
Muchas gracias, Anne. Muchas gracias por la invitación. Y encantada de conversar sobre este tema tan interesante.
Lisette Molina Toledo es arquitecta por la Universidad de Cuenca, es cofundadora del colectivo Lab Cívico Cuenca y coordinadora de la Veeduría Ciudadana del proyecto Bici Pública Cuenca. Ha participado en varios proyectos de investigación sobre vivienda, espacio público y transporte en el grupo Yactalab Ciudades Sustentables dentro del Departamento de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca. En los últimos años ha participado además en consultorías de planificación urbana y en el diseño y construcción de proyectos arquitectónicos y actualmente ejerce su profesión de forma independiente. Bienvenida, Lisette.
Gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a las dos por acompañarnos esta tarde. Bueno, la idea y el objetivo de este encuentro es que ustedes puedan conversar sobre sus reflexiones que han surgido después de varios años de debate, de investigación, de crítica sobre tanto la política como los productos derivados de esta política pública en temas de vivienda social nacional y particularmente en el caso de Cuenca. Me gustaría, Natasha, empezar contigo a que nos comentes un poco cómo surge esta publicación, que nos comentes los antecedentes y los objetivos de la investigación.
Bueno, otra vez muchas gracias por la oportunidad. A ver, es una historia un poco, no digamos accidentada, pero que sí se fue transformando en el camino. En principio se propuso un proyecto de investigación que pretendía, era como muy amplio y pretendía revisar los productos o sistemas industriales no sustentables que se utilizan actualmente en la vivienda social y el urbanismo, siempre enfocado hacia el tema habitacional, ¿no? En el Ecuador, con la idea de replantearlos desde una mirada más de la arquitectura vernácula, ¿no? Así surge el proyecto y tenía un nombre complicadísimo, pero más adelante, cuando empezamos ya a recopilar la información, nos dimos cuenta que no existía una sistematización de los proyectos en el caso de Cuenca. Y esta falta de sistematización había derivado en la pérdida de algunos de estos proyectos. Entonces se nos tornó muy difícil estructurar ese diagnóstico inicial de la vivienda de interés social. A la medida que íbamos avanzando, se volvía pero clarísimo la necesidad de nosotros mismos generar esta sistematización. Y en ese proceso surgió la idea de este catálogo, que si bien el libro tiene una parte inicial y luego una final, la parte medular es de este catálogo, donde se recopilan 19 de los 24 proyectos que identificamos en el marco temporal del 74 al 2014. 74 inicia, ¿por qué 74? Porque es cuando se construye el primer proyecto de la Junta Nacional de Vivienda en territorio urbano cuencano. ¿Y por qué hasta el 2014? Porque tuvimos el cierre en el 2015, el proyecto cerró en el 2015, entonces a inicios del 2015 teníamos la información hasta el año anterior. Y fuimos trabajando con muchos ayudantes de investigación, con muchos investigadores, pero sobre todo en la reconstrucción de estos planos que fueron digitalizados, fueron redibujados, fueron interpretados en algunos casos. Con esa información se fue construyendo el catálogo y muchos datos quedaron por fuera porque habían proyectos con la información casi completa y otros con muy poquita. Entonces tuvimos que ir evaluando eso. Eso es lo que mostramos. No es todo las reflexiones, no son todas las inquietudes que se formularon a partir del proyecto, pero sí, creo yo, es una base que sirve para futuras investigaciones, para estudiantes de arquitectura y nos permitió llegar a unas conclusiones que son importantes en el caso de estudio y que creo que se pueden replicar. Me parece que pueden haber condiciones o conclusiones similares, sobre todo en las ciudades andinas intermedias. Eso, mi Andre. No sé, Liz, si tú quieres complementar algo.
Sí, yo no estuve en la parte inicial de la investigación, pero ya poco a poco me fui metiendo en esta investigación para la realización del libro. Y creo que lo más importante era, como decía Natasha, que se documentó algo que no existía en Cuenca. De hecho, es como que hicimos el primer catálogo de vivienda social para la ciudad de Cuenca, cosa que si no se hubiera hecho, si no se hubiera hecho este esfuerzo, se perdía completamente. Habían planos que pasaron todas las etapas tecnológicas, planos a mano y luego planos ya en AutoCAD, luego planos en BIM, que hicimos el esfuerzo de recopilarlos para que la ciudad tenga su primer catálogo de vivienda social en Cuenca, y creo que eso es lo más importante y lo que se puede rescatar para las futuras personas y ciudadanía en general que esté interesada en el tema. Creo que tienen una base bastante sólida desde donde empezar.
Muchas gracias, muy interesante un poco cómo a veces las investigaciones tienen que tomar un rumbo distinto en base a hallazgos durante la investigación. En este caso creo que es muy importante el resultado que ustedes logran con esta sistematización como una línea base de lo que ha pasado en una historia de 40 años de la vivienda social en Cuenca. Me gustaría tal vez profundizar un poquito más acerca de cuáles son los parámetros para escoger los proyectos, o se escogen todos los proyectos, y qué temas se evalúan en estos proyectos en una primera instancia, que como decía bien Natasha, no toda la información está en el libro, pero cuáles son los ejes relevantes que se estudian en cada uno de estos proyectos de vivienda y cuáles son las tipologías que están en esta investigación. No sé, tal vez si Liz quiere empezar o Natasha, bueno, cualquiera de las dos o complementarse.
Sí, en el catálogo están los 19 proyectos de los cuales existía mayor cantidad de información, de los 24 que se habían construido en la ciudad de Cuenca. Y de cada proyecto, digamos que el catálogo se forma de tres partes. La primera incluye los datos generales del conjunto habitacional, el año de construcción, la entidad promotora, la cantidad de lotes, la ubicación, la distancia que existe al parque central de la ciudad y el emplazamiento. Digamos que es como la información general. La segunda sección del catálogo de cada proyecto contiene los planos arquitectónicos, las plantas, las elevaciones y una sección. También ahí se identifican áreas de lotes y áreas de construcción. Y la sección final presenta el sistema de valoración planteado por nuestro grupo de investigación y aplicado al conjunto habitacional y también aplicado a la escala de vivienda.
Sí, y un poco para contestar la inquietud sobre cuál fue el criterio de selección, en realidad nosotros intentamos mostrar de todos los proyectos de vivienda de interés social. Hubo un debate inicial sobre la definición de vivienda de interés social, si estábamos hablando de vivienda gubernamental, incluso en un punto propusimos enfocarle y darle ese nombre. Finalmente nos quedamos con el de vivienda de interés social por las implicaciones que tenía en el léxico cotidiano, ¿no? Y el carácter ya plenamente enfocado hacia grupos vulnerables que implicaba el uso de este término. Entonces, investigamos y lo que sí nos centramos en las entidades gubernamentales porque hay también otras entidades religiosas, por ejemplo, que se dedican tienen programas para la dotación de vivienda a grupos vulnerables. Sin embargo, nos interesaba, desde el punto de vista del análisis de la política habitacional, los proyectos promovidos por entes gubernamentales. Y en Cuenca lo hace, en principio, la Junta Nacional de la Vivienda, que luego se transforma en el Ministerio, en el MIDUBI, en el 92, y luego toma la posta porque se construye el último proyecto en el 94, que es el proyecto Tarqui, es el último proyecto de la Junta, y luego toma la posta la EMUBI. La EMUBI se crea en el 2001 y empiezan los proyectos en el 2004, con los cerezos arranca. Entonces, ese fue el criterio de selección, y en realidad se analizan por una parte en las primeras décadas los proyectos de la Junta. Luego hay un proyecto entre medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es solo uno. Y luego analizamos los proyectos de la EMUBI, que son prácticamente en las dos últimas décadas, más o menos. Ese fue el criterio, ¿no? Como te digo, nos interesaron los entes gubernamentales por las implicaciones con la política habitacional, que sí tiene unos cambios importantes en esos procesos, ¿no?
Es interesante estos criterios que tú mencionas porque ya nos has puesto sobre la mesa cuáles son las entidades que regulan, cuáles son las entidades que promueven, que diseñan o construyen. Esto ha sido muy cambiante en este periodo de tiempo que ustedes han estudiado y justamente mi siguiente pregunta iba en base a cuáles son los principales hallazgos dentro de estos periodos, este periodo amplio de neoliberalismo de los 80s, luego hasta el progresismo de los 10 años, ¿no es cierto?, de Rafael Correa, ¿qué cambios existen o qué hallazgos pudieron encontrar en términos de la política pública de vivienda en estos 40 años de estudio? ¿Qué va cambiando? ¿Cuáles son estos principales aspectos que ustedes han identificado y que luego ya me contarán cómo se reflejan en el diseño de las viviendas?
A ver, al inicio, yo hablaría un poco del papel del Estado dentro de este proceso de producción de vivienda de interés social. En el primer caso, diría que inicia en los años 20, ya lo definía Carrión, y esto tiene que ver con un desarrollo institucional un poco inconexo, ¿no? Pero en los 60 y 70 surgen ya unos programas de la mano de la Junta Nacional de la Vivienda, donde el Estado es el que diseña, el que financia, el que vende, el que adjudica, es decir, se encarga de todo el proceso, ¿no? Luego, en el 92, con la aparición del Ministerio, lo que ocurre es que se centran todos estos esfuerzos en el sistema de bonos, ¿no?, de incentivos de vivienda. Entonces, el papel del Estado cambia totalmente. Se convierte en un ente que administra y adjudica fondos. No construye vivienda, salvo algunos casos específicos, pero en el caso cuencano, ya no construye más la Junta, ya el Ministerio no construye vivienda de interés social en el área urbana de Cuenca, se dedica a dar los bonos, ¿no? Que tiene unas implicaciones muy distintas a las iniciales, porque lo que logramos ver en el análisis de los proyectos es que al menos cómo se proyectaban, estos tenían unos intentos de integrarle al tejido urbano, tenían algunos principios de lo que hoy conocemos como sustentabilidad, de pensar en otras maneras de desplazarnos, de pensar en algunas interacciones entre los habitantes, de interacciones con la ciudad. Pero luego eso se va diluyendo y empieza a diluirse en la construcción misma de los proyectos, porque veíamos proyectos donde se pensaban en otros usos complementarios a la vivienda y en espacios de recreación para distintas edades, pero eso en la construcción cambió. Nosotros los planos que mostramos somos los que se proyectan, pero luego se hacen modificaciones en la construcción. En algunos casos, lastimosamente, no en favor del proyecto y de sus usuarios. Pero, digamos, desde esa lectura creo que el papel del Estado fue mucho más activo en sus principios y quizá en el caso cuencano, con proyectos que desde la integración con la trama urbana, desde el pensar en ciertas dinámicas de barrio, estaban un poquito más resueltos. Creo que ya luego no se deja eso por fuera, se centra en la unidad habitacional y obviamente si dejas por fuera estas otras variables, la calidad va a disminuir muchísimo, ¿no? Dentro de esa lógica, las políticas habitacionales. Estas políticas habitacionales pasaron de un intento, es la lectura que podemos hacer, de un intento incipiente de ampliar la mirada, no solo a la unidad habitacional, a otra que hoy entendemos se intenta quebrar y es necesario quebrar, que es verlo solo en la unidad habitacional, solo en esa vivienda, independiente de las otras, independiente del territorio en el que se emplaza, de las necesidades de los usuarios, de las redes, de la infraestructura, y eso es un error. Eso no ha favorecido al hábitat en sí mismo, y obviamente es una política habitacional con muchas falencias, ¿no?
Sí, ahí quisiera acotar una cosa, si me permite. Es que también en el 2010, en el 2008, es la primera vez que aparece en la Constitución como el derecho a la vivienda digna. Entonces, todos los años anteriores, claro, habían los proyectos de vivienda social, pero en la Constitución todavía no aparecía eso como un derecho ciudadano. Y en el 2001 también Cuenca se convierte en la primera ciudad en crear una empresa que se dedica a fomentar la vivienda social. Entonces, en 2001 se crea la EMUVI, que también es promotora de varios proyectos de vivienda social que se construyeron aquí en Cuenca y que después del 2014 también siguen construyéndose. Entonces, es importante eso para la ciudad de Cuenca.
Muchísimas gracias a las dos por las respuestas. Creo que se complementaron muy interesante esta primera reflexión, este primer hallazgo que un poco se empieza a ver desde la investigación sobre el proyecto arquitectónico y su inserción en la trama urbana y cómo cada vez, ¿no es cierto?, se va difuminando esta relación. También en un sentido en el que después de que el papel del Estado cambia, también el rol de la vivienda cambia, ¿no es cierto?, a ser un objeto mercantilista, quizás me atrevería a decir, y que hoy en día está bastante en duda, bajo muchos cuestionamientos desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico inclusive, de cómo mejora o no la calidad de vida de las personas y también desde el tipo de tenencia de la vivienda. Me parece que estas reflexiones son muy interesantes. También resalto esta parte que Liz nos comenta acerca de la nueva constitución en el 2008, ¿no es cierto? Montecristi es muy importante por varios aspectos. Es una constitución muy innovadora en muchos temas, por ejemplo, el tema de derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, pero lo importante sería ver cómo está este marco normativo, político, se refleja luego ya en los proyectos de vivienda, y es justamente lo que quisiera que nos comenten después de este pequeño corte que vamos a hacer, y volvemos para conversar un poco más de profundidad acerca de los proyectos que han estudiado en esta interesante investigación.
Si te perdiste una de nuestras transmisiones en vivo, no te preocupes, búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas de reproducción de tus programas favoritos y compartir estos contenidos en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas.
Estamos de vuelta y recordarles que se suscriban a nuestros canales de Flaxo Radio en YouTube, activar la campanita y con ello no se perderán ningún programa de nuestra radio. Bueno, estamos conversando con Natasha Cabrera y Lizeth Molina acerca de su publicación Vivienda Social en Cuenca, 4 décadas de política pública y proyectos. Esta temática que se ha planteado desde el libro Casas y Conjuntos, Vivienda Social en Cuenca entre 1973 y 2014. Natasha, quería que nos comentes un poquito más acerca de la relación de estos proyectos o de lo que han encontrado acerca de la relación de estos proyectos con la ciudad. ¿Cómo se insertan estos en la trama urbana y cómo ha evolucionado desde 1973 hasta el 2014, que es su periodo de estudio?
Bueno, André, en verdad, tú sabes, bueno, que la vivienda de interés social tiene una particularidad que es muy determinante debido al grupo al que está dirigido, ¿no? Y que es el aspecto económico. El costo de suelo en Cuenca es muy alto y yo creo que eso incide, y ya ocurre esto en otras ciudades donde el costo quizá no alcanza los niveles que en Cuenca, pero ya hay esta tendencia de ubicar a la vivienda de interés social en las periferias porque el suelo es más económico y esto permite entonces reducir el costo en sí de la vivienda. Sin embargo, como hemos visto que eso no es una práctica que en términos de inserción con el tejido, acceso a distintas redes de equipamientos o infraestructura, la movilidad, no es positivo, ¿no? En muchos casos, algunas de estos proyectos de vivienda se emplazan en entornos donde no existe nada más que el complejo de vivienda, o está recién iniciando su proceso de urbanización. Y les resulta muy complejo a las familias poder desplazarse a sus lugares de estudio o trabajo. Yo quería aprovechar esa reflexión para mostrarles un mapa. No sé si se está viendo, pero sí, en principio es este mapa, ¿no? Donde podemos observar los distintos límites de la ciudad desde 1974 al 2014, y existe una tendencia, si es verdad, a ir colocando las viviendas ahí, reemplazándolas en las periferias. Pero si nos fijamos, no sé si se está viendo mi cursor, pero si nos fijamos en los polígonos que están en un tomate más encendido, que son los de la Junta, no estaban tan en la periferia, ¿no? Versus los proyectos de vivienda de la EMUBI, que están, por ejemplo, en este borde, si se ve mi cursor, en este borde, donde ya quedan por fuera de la zona urbana. No solo están al límite, sino están más allá. Sí, cerca de algunas cabeceras parroquiales, pero tampoco están dentro de la zona urbana de esa cabecera. Entonces, esto nos permite ya entender que esta tendencia se ha ido agudizando. Y con todos los problemas que ya hemos explicado, que debería repensarse esta práctica, ¿no? Esta estrategia de reducir costos a través de colocar, el emplazar la vivienda de interés social en suelos más económicos. Porque estás complicando la vida a estas familias que ya tienen dificultades para desplazarse, no tienen vehículo, necesitan del transporte público, y en estos entornos es muy complicado movilizarse, ¿no? Entonces, yo creo que en esta relación con la ciudad, y responde a esta lógica que comentaba hace un momento del centrarte en la unidad habitacional, de dejar por fuera de la discusión, de la mesa de discusión al momento de proyectar estos conjuntos, esas variables que son fundamentales y que han salido como muy mal valoradas, sobre todo en los proyectos más actuales, ¿no? Entonces, desde ese punto es importantísimo tomar alguna medida correctiva que permita repensar. Y es obviamente que va a ser difícil en términos de costos, pero es importante empezar a gestionar desde las entidades que se fueron creando con ese fin, gestionar la posibilidad de obtener suelos más económicos en pos de no aislar a estos complejos de la ciudad, ¿no?
Muy, muy interesante este mapa. No sé si es parte de esta investigación o seguramente no de este libro, pero me gustaría saber si han estudiado el impacto que tiene el emplazamiento de estos proyectos de gran escala de vivienda en el crecimiento de la ciudad, o al menos se han elaborado hipótesis de qué va a pasar después de unos años, ¿no? Donde vemos estos conjuntos 21, 22, 18, 19, qué impacto puede tener este emplazamiento a las afueras de la ciudad justamente con este crecimiento horizontal que estamos trabajando todos los que trabajamos en el ámbito del urbanismo, de la arquitectura, de evitar. No sé si es que Liz me puede comentar, o al menos sus reflexiones, si es que no son parte de este proyecto como tal.
Sí, si bien, como dices, no son parte de este proyecto de investigación, pero ya se están viendo cuáles son los resultados de emplazar los proyectos cada vez más alejados. Ya no solo están en el periurbano, sino ya están en el área rural. Ya el costo de la infraestructura para las mismas entidades promotoras ya es grande para alcantarillado, para luz, para el internet, que ahora se ha convertido ya en un servicio básico prácticamente. Cada vez es más difícil acceder, pero ya se ve la construcción de carreteras, ya se ve la construcción de infraestructura, que creo que el costo es bastante alto, y creo que por ahorrarse ya en el costo de suelo, se gasta demasiado en la infraestructura necesaria para la construcción de estos proyectos. Y también en cuanto a la relación con la ciudad, ya no solo en la ubicación, sino también en la configuración del conjunto habitacional, es interesante.